tardes a todos. Vamos a comenzar entonces, a dar comienzo a estas jornadas, donde la primera ponencia que nos hemos encargado al profesor Caramés y a mí misma, tratar de poner sobre la mesa los orígenes de esta situación que estamos viviendo y las respuestas que se han ido dando desde el punto de vista monetario, desde el punto de vista presupuestario en Europa. Van a ver que la introducción que voy a realizar a continuación, pues supongo que por todos conocida, pero a lo mejor no viene mal recordar por qué estamos aquí o cómo ha surgido esta situación que estamos viviendo en estos momentos. Bien, me atrevería a decir que la crisis económica actual es fruto o tiene su comienzo en la década de los 70 a raíz del gran movimiento de desregulación que se ha llevado a cabo a partir de ese momento. Es decir, que la situación actual, si bien podemos poner un punto de partida o si muchos expertos se han atrevido a situar como el estallido de la misma en el año 2001 a partir de esa crisis de las empresas.com, yo me atrevo a llevarlo un poco más atrás y ver dónde ha comenzado realmente la situación que estamos viviendo en estos momentos. En la década de los 70 se produce una desregularización muy importante de la banca que lleva a que se comience con una agresiva y paulatina comercialización de un producto como ese producto hipotecario que nos ha hecho creer que el precio de la vivienda tenía una tendencia al alza ilimitada y a la vez o al lado de esto se han vivido épocas donde se han comercializado nuevos productos financieros derivados, complejos, pero con una característica fundamental, que es la información imperfecta para el ciudadano, para el individuo que va a acceder a este tipo de productos, ¿no? Y eso ha venido acompañado también de una deficiente evaluación del riesgo por parte de las agencias de calificación, que supongo que también alguna responsabilidad tienen o están teniendo en esta situación que estamos viviendo. Como decía, desde el punto de vista más reciente, la fecha de inicio o de partida de esta crisis que estamos viviendo se sitúa en el año 2001 con la explosión de la burbuja de las empresas.com o la llamada o conocida como burbuja de Internet. A partir de ese momento, a partir de ese pinchazo de esas empresas, de este tipo de empresas, lo que sucede en Estados Unidos es que la Reserva Federal baja los tipos de interés del 6,5% al 1% en tan solo 2 años. Esta situación no pasa de una manera neutral para el resto del mundo, sino que arrastra de alguna manera a los mercados internacionales y esto lo que hace o lo que alimenta es un mercado inmobiliario que estaba creciente, que estaba en expansión justamente en ese periodo. Esto lo que conlleva, lo que nos hace, es que en 10 años el precio de la vivienda se multiplique por 2, incluso por 3 en algunos lugares. Bien, ante esta situación, es decir, esa caída tan importante del margen o del tipo de interés que los bancos cobran por ese dinero que prestan, lo que hace es dejar poco margen de negocio a la banca o ha disminuido de manera considerable el margen de negocio de la banca. Por lo tanto, de manera paralela a esa bajada de tipos de interés en los préstamos, ha sucedido una bajada de tipo de interés al cual los bancos remuneran los depósitos, evidentemente, ¿no? Pero, aún con todo, el margen de intermediación sigue siendo reducido, por lo que, digamos, el objetivo de la banca se sitúa ahora en incrementar el número de operaciones. Incrementar el número de operaciones de tal manera que la vía que se ha encontrado para hacerlo es conceder préstamos cada vez más arriesgados. Evidentemente, siempre riesgo y rentabilidad van de la mano y a medida que los préstamos son más arriesgados, también el tipo de interés que se cobra por los mismos es mayor y de ahí que el margen de negocio empieza a crecer. Y, de nuevo, todo ello compensado por un aumento del número de operaciones. Bien, ¿a quién se conceden estos préstamos más arriesgados o a quién se van a conceder estos préstamos con un mayor tipo de interés? Pues a los que se han denominado los ninja, es decir, aquellos individuos que no tienen unos ingresos fijos, que no tienen un empleo fijo y que no tienen un sustento, un respaldo en forma de propiedad. Por lo tanto, son individuos o ciudadanos con un elevado riesgo a los cuales se les va a cobrar un tipo de interés más elevado por los préstamos que les hacen. Esto, junto con el boom inmobiliario que ya hemos dicho que se está produciendo en esta época, hace crecer de una manera exponencial las llamadas hipotecas subprime. O lo que es lo mismo, las hipotecas subprime no son más que estas hipotecas que se han hecho a los ninja, incumpliendo la máxima de un buen banquero que dice que nunca prestes dinero a quien lo necesite. Y efectivamente en este momento se estaba incumpliendo. Pero el escenario era este que tenemos aquí, una situación de bonanza económica con un elevado nivel de empleo, una gran disponibilidad de dinero que incentivaba el consumo y el consumo a su vez generaba crecimiento económico y así sucesivamente digamos que íbamos ampliando esta bola de nieve, pero hacia un escenario positivo, hacia un escenario de crecimiento económico. Ese escenario de crecimiento económico, pues digamos que incentiva mayor crecimiento y estamos en esa situación en la que los bancos quieren prestar cada vez a más gente para aumentar su beneficio. Pero llega un momento que el dinero a los bancos también se les acaba y deciden recurrir a esto que muchas veces llamamos globalización sin ser conscientes del carácter o de la amplitud que este término tiene, ¿no? A través, entonces, de la internalización de las operaciones, un banco en Estados Unidos va a captar los recursos de un ahorrador pues, que tiene su libreta a plazo, sus fondos de inversión en una caja o un banco, aquí mismo en la Plaza Roja, por ejemplo, y sin que ni el uno sepa quién le presta ni el otro sepa a quién le está prestando de una manera directa, ¿no? Por lo menos a priori de una manera sencilla. Lo que ocurre en este momento es que, además de todas estas, de todos estos escenarios que acabamos de describir, tenemos por detrás unas normas o una normativa que hay que cumplir, que es la normativa de Basilea, que dice que los bancos han de tener un porcentaje de capital mínimo en relación con sus activos. Bien, ¿qué puede ocurrir? Pues puede ocurrir que si al banco le están prestando mucho dinero, puede llegar un momento en el que este ya no pueda prestar más porque tiene que cumplir las normas de Basilea. De tal manera que los bancos se van a inventar la forma de saltarse las normas de Basilea, de tal manera que sus operaciones se van a convertir en operaciones de titulización. ¿Vale? En última instancia, lo que pretenden los bancos es conseguir un paquetito colorado con un papel de celofán estupendo, donde, por un lado, están las hipotecas prime y las hipotecas subprime. Es decir, que dentro de estos paquetitos que van a crear los bancos, se van a comercializar esas hipotecas que están en su balance y que no les benefician para nada y que pretenden además deshacerse de ellas cuanto antes. Por lo tanto, se crean los MBS, de tal manera que sale un producto en forma de obligaciones garantizadas por hipotecas. Obligaciones garantizadas por hipotecas que, como decíamos antes, se van a tratar de colocar y, de hecho, se han colocado en el mercado internacional, de tal manera que cuando compramos participaciones en un fondo de inversión podemos estar comprando este tipo de producto, muchas veces sin ni siquiera saberlo, ¿no? De tal manera que los bancos tienen una firme, digamos, obsesión o firme objetivo, que es el deshacerse de esas hipotecas. Bien, como necesitan cumplir con los objetivos de Basilea, entonces el banco va a hacer es crear unas filiales, unas conduits, a través de las cuales comercializar esos productos financieros y, a su vez, no van a tener obligación de consolidar los balances con estas conduits. De tal manera que, digamos, el banco es capaz de limpiar su balance y son estos trusts, estos fondos, los que van a comercializar las hipotecas prime y subprime. ¿Los conduits cómo se financian? Pues se financian a través de los créditos que reciben de otros bancos y van a colocar sus productos, como decíamos, a través de los fondos de inversión, las sociedades de capital riesgo, aseguradoras financieras y cualquier otro intermediario que sea capaz de comprar sus productos y colocarlos en el mercado con una forma distinta. Bien, pero todos sabemos que los productos financieros, por lo menos a priori, necesitan, para ser colocados de una manera fácil, necesitan de una calificación, y esta calificación es la que otorgan las agencias de rating. Agencias de rating que se consideran rigurosas en su quehacer y que se consideran escrupulosas a la hora de decidir cuando un producto financiero tiene más o menos riesgo, cuando un producto financiero es más o menos seguro. De tal manera que estaba claro que si los bancos lo que hacen son esos paquetitos rojos de celofán solamente con las hipotecas subprime, pues no tendrían una buena calificación en el mercado, de tal manera que pues no tendrían fácil colocación, o si se llegasen a colocar sería un precio muy elevado. ¿Cómo se hace o cómo consiguen entonces camuflar esas hipotecas subprime en los productos financieros que van a vender? Pues haciendo tranche, haciendo trocitos, cortándolos, partiéndolos de tal manera que van a estructurar esas hipotecas que tienen en tres tipos distintos y a mezclarlas entre sí. Entonces, cuando tenemos un producto con tres trozos muy malos, tendrá un elevado riesgo. Si tenemos un producto con dos trozos muy buenos y uno muy malo, pues tendrá una buena calificación, de tal manera que se van elaborando esos productos, esos derivados financieros, y consiguen colocarse en el mercado muchas veces con una calificación muy por encima de la que le correspondería según su riesgo. Bien, entonces se produce lo que en economía conocemos con el nombre de magia financiera, porque han conseguido dar una elevada rentabilidad a productos que no deberían tenerla, han conseguido dar fiabilidad a productos que a priori no deberían tenerla. De tal manera que en estos momentos se está un poco haciendo surf sobre esta ola llena de tiburones, porque recordemos que todo este sistema que se ha montado estaba basado en que los niños pagasen sus hipotecas y el mercado inmobiliario siguiera creciendo. ¿Pero qué ocurre? Pues que ocurre que en el año 2007-2008 el modelo productivo de ese mercado basado en el ladrillo se agota, de tal manera que el precio de las viviendas se cae, se desploma, y empieza el efecto bola de nieve, pero al revés, es decir, hacia atrás. Aquellos que antes se hipotecaban con hipotecas de un riesgo elevado, ahora el riesgo se hace efectivo, de tal manera que los ninja no pueden o directamente no quieren pagar sus hipotecas porque la deuda que tienen contraída supera el precio de mercado de ese inmueble que han comprado. ¿El efecto inmediato cuál es? Pues el efecto inmediato es que esos productos financieros, esos derivados financieros, que en principio, muchos de ellos calificados como una triple A, una doble A, pues no están recuperando ese dinero porque los niños han dejado de pagar directamente. Cuando hay dificultades para vender o revender estos derivados financieros, entonces lo que se empieza a producir es una desconfianza, nadie quiere ya comprar, por lo tanto aquellos que están deseando vender no consiguen vender. De ahí que empieza a desencadenarse una situación de desconfianza total, por lo que es lo mismo el castillito de naipes que se había creado, se viene caído. ¿Qué ocurre cuando estamos en esta situación? Pues uno de los principales activos que existe en un sistema económico mucho más financiero está basado o es la confianza, ¿no? Cuando esa confianza empieza a caerse, evidentemente lo que tenemos es la situación a la que estamos asistiendo, la falta de confianza tanto de los bancos entre ellos como de los bancos hacia sus clientes hace que ni los bancos se presten entre sí, ni los bancos presten a familias y empresas, y cada vez entonces en este momento el mercado interbancario, cada vez que hay que acudir a un préstamo, ese préstamo se hace a un tipo de interés más elevado, y la consecuencia directa es que los bancos no conceden préstamos, no dan créditos, no dan hipotecas, venden sus participaciones en empresas, venden sus grandes edificios, líneas de identidad, y comienzan con campañas muy agresivas de captación de dinero, de tal manera que esa bola de nieve que habíamos creado al principio pues vuelve hacia atrás, de tal manera rentable o más segura. Y la pregunta que seguro que todos nos estamos haciendo es quiénes son los culpables o dónde están los culpables de que todo esto haya sucedido y que seamos capaces de contarlo tan bien una vez que ha pasado, pero que, sin embargo, a la vez que se estaba produciendo, se alimentaba cada vez más esa burbuja, esa bola, y nadie fue capaz de parar, ¿no? Entonces, por un lado, evidentemente, están las entidades financieras que han creado esos productos ficticios en base a activos de tan elevado riesgo, pero junto a ellas, evidentemente, están las autoridades financieras. Es decir, ¿dónde estaba el supervisor? ¿Dónde estaba el regulador cuando se producen estos hechos? O incluso podríamos preguntarnos cuánta culpa tienen las normas de Basilea en estas prácticas de titulización y, por lo tanto, en estas derivas que han tenido las entidades financieras. ¿Dónde estaban los consejos de administración de las entidades financieras que dicen no haberse enterado de lo que realmente estaba pasando? Pero, desde luego, ¿qué son las agencias de rating? Es decir, ¿dónde estaban o de quién dependen realmente las agencias de rating para que estén clasificando como triple A algo que realmente eran hipotecas subprime? Y, junto con ello, evidentemente, los organismos internacionales y los propios contratantes, en última instancia, de esos productos financieros con elevado riesgo. Bien, entonces, a continuación, una vez puesta sobre la mesa esta situación o este punto de partida de la situación inicial, el profesor Caramés nos hablará de cuál es el papel de la política fiscal y monetaria y por dónde debería ir, a nuestro juicio, esta política.
Muchas gracias, doctor Gadaval. La verdad es que lo estaba haciendo así tan fácil y tan bonito que a mí lo que me gustaba era seguir viendo eso. Pero bueno, vamos a trabajar, ¿no? Muy bien, yo creo que la descripción de los hechos ha sido correcta. Creo que ha sido incluso su exposición, a mi juicio, bastante neutra, porque podía uno acompañarla de calificativos un poco menos amables. Por cierto, alguno de sus colaboradores siguió hoy en la Reserva Federal, pero parece que ha aprendido. Y para ver qué decía, que no solo su vida, si tocaba o no el clarinete, sino que realmente cómo él había dirigido la política de la Reserva Federal, ¿no? La verdad es que los hechos se desencadenaron tan pronto que no pude pasar del segundo capítulo y no volví a leer nada más de aquello, porque claro, me parece que todo lo que decía estaba dicho por alguien que no se había enterado de la película, y no solo no se había enterado, sino que era parte muy importante de lo que había ocurrido a continuación. En esa ola de optimismo en la que todos habíamos vivido, y probablemente todos en alguna medida, cada cual según sus responsabilidades, habíamos contribuido, y que en cierto modo podíamos describir un poco como aquella obra de Cervantes del Retablo de las Maravillas, ¿no? Porque mi profesión y muchos políticos policymakers habían llegado a la conclusión de que habíamos acabado con los ciclos. Mira, ya me parecía raro, ¿no? Pero sí, habíamos conseguido un mix de política económica por la cual esto de los auges, la recesión, las depresiones y tal, no solo los habíamos suavizado, sino que prácticamente podíamos declarar que el estado de la ciencia era tal que podíamos implementar políticas que acabarían de raíz con estas oscilaciones que tan negativas eran en términos económicos decía en términos sociales, ¿no? Resulta que no se habían acabado los ciclos, que las herramientas que teníamos no parecían las más adecuadas, que las habíamos utilizado mal y que estábamos entrando en una zona oscura en la que se iba a ir acumulando el desempleo, la falta de actividad, una cierta desesperación social. Y eso además dentro de una dinámica en donde las diferencias empezaban a agrandarse de tal manera que estamos ante una crisis que comprendíamos mal, los ricos cada vez eran más ricos y los pobres cada vez eran más pobres, y algo que siempre funciona como un elemento de estabilidad de una sociedad moderna, que son las clases medias, empezaban a verse muy atacadas precisamente por esta crisis. Alguien recogió una vez una frase de alguien que estaba muy enfadado con los problemas de distribución de la renta y de la riqueza en el mundo. Y recordando una máxima caritativa que dice que hace falta compartir, decía a continuación: sí, hace falta compartir. Los ricos tendrán los alimentos, los pobres el apetito. Claro, yo no sé si la sociedad y los gerentes de esa sociedad, los gestores de esta sociedad, que creíamos que la sociedad de la abundancia, que la sociedad que habíamos superado esas crisis periódicas, eran o son conscientes. Yo creo que hoy todos tenemos la percepción de que nuestras clases dirigentes no son conscientes de lo que realmente ocurre, de que este era un camino, más bien un atajo, para volver a observar tensiones sociales que podían derivar en violencia, en populismo y quizá en un cierto recuerdo de lo que en Europa preferimos no recordar, que son situaciones muy, muy traumáticas en el plano social, y que si no se ha llegado ahí es porque el estado del bienestar más o menos desarrollado ha tenido herramientas que han permitido paliar ese disgusto social, y también porque en algunas sociedades el colchón que ha producido durante tiempo, que se ha mantenido oxigenado durante un tiempo no corto, ha sido la economía informal, la economía sumergida, que es la explicación más plausible de que hayan tardado o no hayan aparecido con virulencia disturbios en el orden social. La política económica tiene como dos instrumentos básicos, la política monetaria y la política fiscal, y yo voy a pasar muy rápidamente sobre la primera parte de la política monetaria, porque es la que en la Unión Europea está más consolidada y es más común, es realmente la política común desde el punto de vista de la política económica, para luego detenerme un poco más en la política presupuestaria. Y he mencionado la palabra Europa porque yo creo que en nuestro contexto, tanto político como económico y social, Europa es imprescindible. Y en cierta medida, a pesar de que tardamos en conocer realmente la naturaleza y la profundidad de la crisis, el hecho de que hayamos arreglado la casa con tanto retraso y no se hayan implementado algunas políticas que parecían bastante evidentes respecto a acelerar la salida de la crisis desde las palancas, digamos, de Bruselas, hace que tengamos que hacer una reflexión crítica sobre las políticas en el orden económico que son llevadas a cabo o deberían serlo por la Unión. En definitiva, y avanzando en mi conclusión, yo creo que la crisis ha puesto de manifiesto la carencia de una auténtica su ideología en general. Lo que hacen es movilizar importantes volúmenes de gasto para tratar de moderar, si no impedir, la fuerte caída de la actividad económica que se está produciendo, como consecuencia de la crisis financiera, porque, como ya me ha expuesto el doctor Cadaval, esta crisis acabó, como es lógico, pasando por sus vasos comunicantes al mundo real y, por lo tanto, afectando a la economía real y, sobre todo, a lo que más nos duele y más difícil es de resolver, que es el mercado del trabajo. Entonces, se tomaron un conjunto de medidas, unas crisis otras, unas con mayor volumen de gasto, con otras con mayor volumen de gasto, de medidas presupuestarias discrecionales, de reactivación, que complementase la actuación de los establecimientos automáticos que ya se han puesto en una transparencia. Que el estado del bienestar en general está dotado de establecimientos automáticos de tal manera que, por ejemplo, el impuesto de la renta, física, si la actividad cae o las sociedades, son instrumentos que tratan de compensar, pues, incluso una recaudación o en el caso de que las situaciones se vengan mal o se incrementan los seguros de desempleo y, por lo tanto, se trata de equilibrar la actividad económica a través de que no disminuya mucho la desigualdad. El caso es que ante la debate que se produjo, a pesar de los discursos, que en unos casos eran más conservadores, en otros casos, digamos, más socialdemócratas, se produjo una intervención por parte de los Estados a través del gasto. Y en ese sentido, ¿qué es lo que aparece inmediatamente después? Si se está cayendo la actividad y, por lo tanto, se producen los ingresos públicos, aumentamos el gasto, aumentamos el déficit. Es evidente y es simplemente de forma correlativa de la deuda pública. En nuestro caso, es cierto, en un caso no extremo, en donde, como sabemos, lo hemos repetido muchísimas veces, y lo hemos visto ahora otra vez, es que en el caso español la deuda preocupante, al menos en los inicios de la crisis, era la deuda privada, tanto la deuda pública que en los estándares que se hacían el Tratado de Maastricht estaba dentro de un rango perfectamente normal. Bueno, por lo tanto, iniciamos una época de fuertes déficits públicos, porque por un lado caen los ingresos fiscales que están ligados a la actividad económica, caen la actividad económica, caen los ingresos públicos ligados a esa actividad. Hay una especie de efecto tijera entre la caída de los ingresos fiscales y el incremento del gasto público, que no es sensible a la coyuntura, masa salarial de los empleados públicos, transferencias sociales en particular, y por último, el impacto de los planes de relanzamiento adoptados por el gobierno. No quiero yo entrar ahora en detalles sobre distintos planes que han hecho los gobiernos europeos, pues en índole más socialista, en índole más conservador. En nuestro país tenemos el primer ejemplo con unos planes del gobierno de Rodríguez Zapatero, y después, si alguien quiere, yo tengo aquí una resumida por la naturaleza del instrumento, la batería de medidas que fueron implementadas, ¿no? Bueno, y esto se hace en unos casos porque uno tiene una memoria un poco keynesiana, ¿no? Es decir, si la actividad privada cae, tenemos que complementarla con la actividad pública. Y al final, y eso ha ocurrido un poco en la medida de Zapatero, aquella frase que sacada de contexto es muy peligrosa. Bueno, pues hacer agujeros y volverlos a llenar. Sin ningún incremento del stock público de la inversión ni de nada, simplemente pues por gastar. No, eso es una interpretación demasiado vulgar del pensamiento keynesiano y probablemente muy peligroso. Pero lo que quiero decir es que los gobiernos, unos y otros, se lanzaron a hacer esto sin saber exactamente qué es lo que iba a pasar. Porque, en el fondo, no se sabía qué hacer. No sabía qué hacer porque la crisis era planes de relanzamiento en un primer momento atenuaron los efectos tan duros que podía haber tenido la crisis, pero es verdad que esa atenuación y sobre todo las consecuencias que estos planes en términos del gasto sobre el presupuesto nacional de cada país tuvo eran muy diferentes en los países. No era lo mismo un país que tenía un déficit público inicial moderado o manejable que otros que tenían un déficit público ya abultado y con una dinámica demasiado creciente y que al echarle encima políticas que suponían incrementos adicionales de gasto situaron el déficit en unas coordenadas ya muy arriesgadas como enseguida vamos a ver. ¿Cuáles eran los riesgos, por lo tanto, en materia de sostenibilidad de las finanzas públicas en este momento? Ha llegado la crisis, vamos a hacer bomberos, salimos adelante con incrementos de gasto, bueno, el incremento del gasto y lo consigue un incremento de la deuda pública y, por lo tanto, un problema real y muy importante de sostenibilidad de la política presupuestaria. Una política presupuestaria no es sostenible si en el tiempo no conduce una acumulación de deuda que se pueda pagar. Es decir, que si no conduce a una acumulación de deuda excesiva, se puede hacer frente a esa situación, pero si no, podemos llegar al caso de las posibilidades de la deuda que en algunos países se ha llegado. Es decir, que empezaron en la huida hacia adelante a emitir deuda para pagar intereses de la deuda. Y hacer la deuda es posible, hacer el de bola de nieve. De tal manera que detrás de mil diluvios, algo que siempre hemos estudiado en los clásicos, la indefectibilidad del Estado, es decir, el Estado, ¿verdad? Esto no tiene nunca fin, pero realmente llegó un momento en que algunos Estados fueron Estados realmente fallidos, por cierto, fallidos en las narices de la Unión, porque hubo Estados fallidos pertenecientes a la Unión. ¿Y qué pasó antes? Es que no se sabía cómo esos países estaban comportando. No se sabía cuál era el nivel de corrupción en su esfera pública y privada, etc. Esto es algo que todavía está ahí y que cuando algún gendarme europeo levanta la mano con la munición correspondiente, habría que preguntar, bueno, ¿y usted qué hacía, o las instituciones europeas qué hacían, cuando en estos países se estaba haciendo un mal uso de fondos europeos, etcétera, etcétera? Bueno, por lo tanto, se entra en riesgo de sostenibilidad de la hacienda pública y de las finanzas públicas y aparece, por lo tanto, el problema este tan conocido de la prima de riesgo. Pero eran irrelevantes. Pero desde el momento en que los gobiernos empiezan a plantear políticas que les lleva a una situación de ponerse en el borde del precipicio desde el punto de vista de la sostenibilidad de sus finanzas, pues es evidente que aquellos que prestan se alarman. Con independencia de los juicios de valor que podamos hacer sobre todo esto y que, por ejemplo, el autor Galabal de calificación, pero es un tema no fácil de resolver y sobre el cual, por cierto, la Unión no ha dado pasos, aparte de algunos autores que sí la FED no han hecho gran cosa sobre eso, ¿no? Por lo menos aumentar el número para que haya un poco más de concurrencia y que no haya conflicto de intereses en las agencias de calificación, porque es evidente que había conflictos de intereses y que ahora, aún con este retraso, en Estados Unidos están metiendo en vereda a algunas de ellas. Bueno, pues si tenemos por un lado una degradación de primas de riesgo que provocan una elevación del coste de la financiación para llevar a cabo las políticas ordinarias, no digamos ya políticas que se han quedado pues aplazadas sine die, se plantea la posibilidad o la conveniencia o la inevitabilidad de tener que practicar políticas de consolidación presupuestaria. La consolidación fiscal que tenemos en esta transparencia, que sin duda suscita también bastante discusión, porque desde el punto de vista técnico, la consolidación fiscal, nosotros siempre creímos, en la tradición más intervencionista, que la consolidación fiscal era constructiva. Es decir, que si nosotros decimos hasta aquí hemos llegado, pero no podemos continuar. Por lo tanto, como una familia, hemos sido unos niños rotos, hemos gastado lo que no teníamos, si tenemos gastado o no hay, o lo que hay no lo podemos pagar, tenemos que seguir comiendo, por lo menos para subsistir. Los hijos tienen que, tenemos que vestir, las cosas ordinarias, ya no digamos si hay que pagar estudios, etcétera, etcétera. Hay que tener un alto en el camino, una reflexión. Esa reflexión que los Estados han tenido que hacer, y la Unión también, es: nosotros podemos ser como Obama. Lo que hacen los americanos, digamos que nosotros no somos los Estados Unidos de Europa, ni tenemos la dimensión de esa economía ni los instrumentos que alcanza, abraza y afecta a esa economía, sino que tenemos que volver a esa reflexión inicial en la parte que yo he comenzado, de esa asimetría entre hemos avanzado muchísimo en la política monetaria, pero en todo esto que es tan importante, en lo presupuestario, no hemos avanzado prácticamente nada. No hemos avanzado prácticamente nada. Y ahora lo que hemos avanzado ha sido solo en términos negativos. Usted no puede, no dejamos, pero sin embargo no estamos construyendo nada en positivo para una vez que hayamos pasado la purga de la consolidación fiscal, poder encarar el próximo ciclo desde la perspectiva de una unión que considera la política presupuestaria y la política económica en su conjunto como algo de la unión, no algo exclusivo de los países. Pues bien, pasando ya por encima todas las discusiones sobre la subida del peso soberano, etcétera, en donde podríamos discutir, y hoy tengo una posición personal muy distinta del gobierno acerca del rescate. Pero el cielo limpio de todo no está, el mar en calma tampoco. Yo no excluiría que en algún momento a lo mejor el rescate quiere decir como país, o de la banca que deseamos que ya venga. Bueno, el tema de la consolidación fiscal. Si nosotros combinamos los efectos de la crisis sobre la hacienda de un país, de nuestro país, y la aplicación de esas medidas discrecionales que en principio se hicieron pensando que a lo mejor como si ya lo teníamos todo arreglado porque no habíamos calibrado la hondura de la crisis, pues con todo eso lo que hemos hecho es llegar a unos niveles de déficit público y de deuda pública que en muchos países no tienen precedente, y en el nuestro ha supuesto una dinámica de incremento muy acelerado. Eso unido a que se produjo una especie de hipersensibilización de los mercados. Pero ¿por qué? Si en Grecia no sé qué pasa y en Italia Berlusconi no sé cuánto, no suben a nosotros la prima de riesgo. Claro, cuando hablamos de histéresis, por ejemplo, o de hiperreacción o hipersensibilización, nos estamos moviendo en el filo de la navaja de la racionalidad. Es decir, muchos de estos comportamientos son ya más viscerales o irracionales. Y como nos movemos sobre todo en una crisis dominada por las expectativas, por las expectativas y la economía en tiempo real en todo el mundo, con reacciones que son online, entonces no podemos esperar un análisis muy depurado de que es que ahora vamos a ver lo que pasa en Portugal, pero si Portugal es menos que la economía de Madrid. Bueno, pues los mercados, que al final acabamos demonizándolos, están hipersensibles, reaccionan de una manera histérica, pero reaccionan así y por lo tanto nos incrementa mucho el coste de nuestra financiación. Con todo esto hemos ido, sobre todo en nuestro país, a una reducción del producto, ha caído el producto, en otros países menos, ha caído menos o incluso ha crecido un poco, y nos encontramos, por lo tanto, con todos los males juntos, con todos los males juntos. Y los mercados y Europa nos exigen, porque hemos perdido credibilidad, que consolidemos. Hemos perdido credibilidad de una manera exagerada. Es decir, si antes uno iba por el mundo y a uno le parecía que estaban un poco equivocados al decir que éramos poco menos que unos fenómenos, y eso era así, sabemos que era así. Cuando uno ahora va por el mundo, digamos, pero no somos tan malos, ¿no? Y sin embargo, nos hemos pasado al otro extremo. Y eso, que es una expectativa, es una opinión, es una creencia en definitiva, tiene consecuencias reales. Tiene consecuencias reales sobre la economía. Por eso no hubo más remedio que decir, somos serios, tenemos que proceder a una consolidación fiscal. Es imprescindible. Con eso ya me estoy posicionando respecto a otras posturas que a mí me gustaría poder prescribir sin mala conciencia. Es decir, bueno, pues no vamos a consolidarnos fiscalmente, abandonemos el euro, démosle a la máquina de hacer billetes, bueno, y pasaremos a ser unos apestados. De momento todavía podemos, pues en fin, con algún antibiótico tal y cual, pues volver a estar con la gente, pero si no, hombre, seríamos mucho más, tendríamos mucha más discrecionalidad, pero yo creo que sería la hecatombe. Entonces, la consolidación, en definitiva, quiere decir que hasta aquí hemos llegado, qué podemos hacer, qué no podemos hacer, echemos el freno y luego que Dios reparta suerte. Es decir, las experiencias de consolidaciones fiscales anteriores en el mundo, en muy diversos países, no han sido siempre éxitos. Es más, casi están en un 50-50. Es decir, que prácticamente el 50% ha fracasado. Y ha fracasado porque, en general, o no había una auténtica credibilidad sobre el gobierno. Lo decía que iba a hacer esto con la boca pequeña, pero luego hacía otras cosas, con lo cual no se le creía, los mercados no le creían. Y, en segundo lugar, no solo es que no hayan triunfado siempre, sino cuando se consigue hacer la consolidación fiscal, ¿esto lleva al crecimiento o no? Y me avisa si me paso del tiempo. Y eso me permite ahora hacer una pequeña digresión sobre cuál puede ser nuestra, o cuál seguramente es la única salida. Yo creo que la consolidación fiscal es una condición necesaria para que nos crea. Pero luego, en el corto y medio plazo, estamos sufriendo la consecuencia o las consecuencias de que la Unión, es decir, Alemania, fundamentalmente Alemania, vacunada a fuego contra cualquier variación al alza de los precios, tiene un temor atávico a la inflación. Pero no en la inflación de dos dígitos, no la inflación del 4%, del 2%, no, a la inflación del 0,9%, que ahora mismo ya están empezando a tener. Y sin embargo, yo creo que una política de solidaridad europea, una vez que se ha impuesto el sacrificio a economías que tendrían sus culpas, sin duda, pero el sacrificio ha sido muy duro, la penitencia ha sido muy dura, y se hace lo que se dice que hay que hacer, no merecería la pena que las economías que están bien, empezando por la alemana, dejasen subir un poco sus salarios, con el riesgo de que subieran un poco los precios, animasen su demanda externa y tirasen de nosotros. Yo creo que en el corto plazo eso hubiera sido mucho mejor para todos, incluidos los alemanes. Pero esto de la economía, si fuese algo tan elemental como este pequeño juego mecánico que acabo de hacer ahora, es decir, si ustedes tiran de nosotros, nosotros podemos cebar la bomba y a partir de ahí empezar a recuperarnos. Pero sobre eso juega la sociología, la historia, la política, etc. Y por lo tanto, no es tan sencillo. Y también los prejuicios. Cierro paréntesis porque yo creo que eso hubiera sido una fórmula menos dolorosa de poder engancharnos al crecimiento. Bueno, eso de momento no parece que vaya a ser así y por lo tanto, ¿hay alguna posibilidad de que con la consolidación fiscal que estamos haciendo vayamos a crecer? Sí, ya estoy acabando. De entre los procesos de consolidación fiscal que han tenido éxito en nuestro entorno y en el pasado, hay algunos factores que parecen determinantes, que son significativos para saber si nosotros hacemos algo así, podría ocurrir que no recuperásemos y poco a poco empezase a crecer la renta. Porque en definitiva, el ejemplo que he puesto de Alemania es para que tirando a nosotros empezase a crecer la renta, cebásemos la bomba, y por lo tanto empezásemos a caminar poco a poco, la locomotora tiraba y como hay que suponer que también empezaría a tirar de otros países, íbamos formando la masa crítica para poder empezar el ciclo de crecimiento. Bueno, pues a mi juicio yo creo que hacen falta algunos elementos para que se dé el éxito. Y en primer lugar, ¿cuáles sean las condiciones fiscales iniciales? Que se haga con cierto gradualismo y no con cura de caballo y de repente. Ya sabemos aquello que se dice tanto hoy, matar al enfermo de salud. También que hay que tener en cuenta no solo el tamaño del gasto, sino su composición. Para mí siempre ha sido más importante. Lo que pasa es que al superar cierto umbral, hay un efecto ya también de la dimensión. Pero si no, no es lo mismo un gasto público que se componga de determinadas cosas que se componga de otras, porque los efectos sobre el crecimiento son totalmente distintos. También que existan reglas fiscales de tal manera que den credibilidad a lo que se está haciendo y, por último, que los procedimientos presupuestarios tengan cierta calidad, es decir, que se hagan con calidad. Con un comentario sobre esto voy a terminar. Las condiciones iniciales, es decir, el éxito es más probable, y esto puede parecer paradójico, cuanto peor es la situación. ¿Por qué? Pues porque probablemente hay mayor sensibilidad y capacidad de aceptación por parte de los agentes económicos y de los ciudadanos en general. Estamos en una situación tan difícil que esto no hay más remedio que hacerlo. Lo que habría que decir como corolario es y repartamos el coste de forma equitativa entre todos. Eso también. En segundo lugar, el gradualismo. Las consolidaciones fiscales que dieron paso a un crecimiento se hicieron con cierta calma. No se hicieron de repente. Hay quien dice que si no se hacen de repente no se hacen, pero hay el riesgo de que pongamos mucho más enfermo al doliente de lo que ya está, ¿no? Por lo tanto, parecen más exitosas aquellas que tratan de realizar el ajuste en 3, en 4 años, sino en 1 año, ¿no? La composición, es decir, cuando se reduce el gasto, porque la consolidación supone reducir el gasto, la reducción del gasto, pues seguramente es más importante reducir lo que llamamos el gasto primario que algunos otros gastos que no son más, no hay más remedio que realizar o que tienen que ver con algunos procesos de inversión. Calidad de reglas fiscales, es decir, que estén bien definidas, que abarquen al conjunto de las administraciones públicas. Esto es muy importante para nuestro país, en donde hicimos un cuasi federalismo de andar por casa en donde cada uno es de su padre y de su madre, lo cual no quiere decir que haya que reivindicar la recentralización como se hace desde algunos lugares de Madrid, a mi juicio, porque esas reglas, la estabilidad de esas reglas, reducen los costes políticos de tener que estar continuamente reasignando la política y, sobre todo, le dan una señal a los mercados de seriedad en ese país. Y, por último, calidad en los procedimientos presupuestarios, porque aquellos países que tienen calidad en sus procedimientos presupuestarios, tienen horizontes creíbles, que tienen procedimientos técnicos creíbles y que se pueden ejecutar, pues proporcionan una mayor tranquilidad también a los mercados. Por lo tanto, si eso se hace así, pues probablemente podríamos llegar a ver luego algunos incrementos de consumo asociado a la reducción del riesgo de insolvencia, porque todo esto lo que lleva es a que los mercados nos consideren serios, que nuestra solvencia aumente, reduzca la prima de riesgo. Al mismo tiempo, algo que no dije, que yo creo que no se dice mucho y quizás se debería decir más, los bancos no prestan porque no tienen que prestar. Los bancos no prestan porque están arreglando sus casas por dentro. Los bancos están rehaciendo la desfeita que hicieron. Los bancos están rehaciendo la desfeita que hicieron buscando dinero por todo el mundo para prestar. Y, por lo tanto, no pueden prestar. Es un cinismo extraordinario cuando uno oye y que fluya el crédito por parte de responsables políticos. Y ellos saben cuál es el problema de que fluya o no fluya el crédito. Ahora hay muy poca posibilidad de dar créditos y entonces se exigen además unas condiciones tales de solvencia que muchas veces son simplemente porque no hay, mejor que decir que es porque usted no reúne las condiciones porque no tengo nada que prestarle, ¿no? Por lo tanto, yo creo que si esa solvencia aumenta al tiempo que estamos reconstruyendo la sanidad interna con todas las discusiones que se quieran, los problemas morales, el que en este país quien la hizo no la pagó, etcétera, va mejorando las expectativas de los agentes y, por lo tanto, es posible que empiece a circular esa sangre financiera por el cuerpo de la economía y que, por lo tanto, podamos empezar a ver esa salida. Es una salida lenta, una salida dolorosa, que hubiera sido menos con una posición de Alemania que, en este aspecto concreto, yo creo que podía ser de otra manera. Y, por lo tanto, ya para terminar, yo creo que en esta crisis, más allá de bancos codiciosos, que lo fueron, teorías económicas inadaptadas, porque yo creo que no se esperaba una crisis así, y políticos incompetentes, que yo creo que son más que los competentes, pues yo creo que existen, aparte de eso, importantes fuerzas en juego, algo más profundo que la simple responsabilidad individual de los policymakers. Las democracias yo creo que están mostrando, o han venido mostrando, una incapacidad evidente para producir compromisos creíbles a medio plazo. Y tanto en Estados Unidos como en Europa, los costes de esta limitación han amplificado la crisis y yo creo que han enredado la forma de salir de la crisis. Pero fijémonos en Europa, para terminar, en donde el asunto, por ejemplo, de los eurobonos o el papel del BCE más decidido como banquero de último recurso, a mi juicio, han alargado la crisis, puesto que los estados obedientes, ¿qué iban a hacer si no obedecían, ¿no? están implementando medidas que solo tienen resultados positivos en el medio plazo. Y mientras tanto, ¿qué? Que puede que la gente no aguante ese medio plazo. Hombre, se puede, como decía antes, comprender el escepticismo alemán ante la credibilidad de las promesas griegas, por ejemplo, ¿no? Pero eso no arregla el problema. Y sobre todo, no arregla el problema de toda la Unión. Yo creo que Grecia nunca tenía que haber entrado a la Unión Europea. Pero lo dije desde siempre, lo escribí. Aquello era un... Pero siempre hay razones políticas, culturales, pero un desastre. Pero con todos los problemas, la política monetaria que gestiona el Banco Central Europeo, a pesar de lo que muchos piensan, añorando autonomías desastrosas del pasado, yo creo que funciona. Yo prefiero que funcione el Banco Central Europeo que no 20 bancos haciendo cada uno lo que le dé la gana, ¿no? Por más que el político se sintiera mucho más reconfortado porque el banco hiciera lo que él quería. Pero, repito, yo creo que en el diagnóstico, yo creo que el diagnóstico es acertado, el insistir en esta asimetría terrible que configura una política presupuestaria a la que nos hemos referido esta tarde, troceada, compartimentada, que si no lo hubiese estado, si hubiese estado más unificada, hubiera acortado el tiempo y la profundidad de la crisis. Hombre, la política presupuestaria, como decíamos antes, es mucho más compleja que la política monetaria, supone multiplicidad de compromisos, conciliar intereses divergentes, etc. Pero, aún sin aspirar, porque la Unión Europea siempre se mueve como un elefante, ¿no? Con pasos lentos. Bueno, los elefantes es mejor no traerlos a colación, pero bueno, sin aspirar a una política presupuestaria que sea completamente unida, que incluso puede que no sea deseable, yo creo que ciertas decisiones presupuestarias, sobre todo las que afectan a los déficits, deberían ser delegadas, y voy a decir algo completamente polémico, en un consejo independiente emanado democráticamente. ¿Qué quiero decir con eso? Que este organismo establecería la brecha máxima entre ingresos y gastos de la Unión, no del presupuesto comunitario, es otra cosa, en función del ciclo económico, del nivel de deuda pública que hubiese agregado, dejando al debate político la determinación de la talla o del tamaño global del sector público, la composición y los tipos impositivos. Este paso hacia una unificación presupuestaria creíble, yo creo que es imprescindible para mantener el euro como moneda única y, por ende, la zona euro. Zona euro que ha estado en un tris de desaparecer. Yo creo que así, a un tiempo, se garantizaría la deuda soberana y sus condiciones, y los gobiernos, en contrapartida, no podrían acumular grandes déficits ni endeudarse sin sentido. Yo creo que tanto Berlín como Atenas o Madrid tendrían algo que decir sobre el conjunto y sobre cada uno, es decir, que Atenas o Madrid podían opinar sobre Berlín y Berlín recíprocamente, es decir, todos, unos y otros. Pero yo no estoy nada seguro de que lo quieran realmente. Y si no somos capaces de hacernos a la idea de compartir un espacio político común, yo creo que la esclerosis de la Unión Europea está garantizada. Y es imposible tener un espacio político común si no se comparte una política tan decisiva como una política presupuestaria. Muchas gracias.
En primer lugar, felicitarle por las dos intervenciones, que creo que han sido muy, muy sinceras, además. Cosas que a lo mejor no da mucho tiempo contestar, pero en primer lugar sería, aún ayer escuché que haber consentido la quiebra de Lehman Brothers había sido un gran error. En cualquier caso, era romper el axioma de too big to fail, pero si hubiera sostenido esa entidad, no sé cuántas vendrían después, ¿no? ¿En qué medida también me gustaría preguntar los problemas de cada uno de los estados, por ejemplo España, con los problemas estructurales no resueltos, agravaron la crisis? Era un poco el cuento a dar del traje nuevo del emperador, es decir, estaba desnudo, pero solo la crisis permitió que efectivamente se comprobase que era así. Y la tercera, que sería una reflexión mucho más rápida, sería ¿Hasta qué punto la buena noticia que sale hoy del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de que el sistema de las hipotecas españolas es ilegal va a ser desgraciadamente una muy mala noticia en la práctica porque los bancos van a estar todavía peor? Gracias.
Bueno, yo la verdad es que la segunda se me... El traje del emperador. Sí, la cita. No aparecía ahí. Vaya, es casualidad porque la teníamos esa cita, la portada del tal, ¿no? Y para que no pareciese tan cinematográfico y tal, solo yo me limité a hacer la cita, ¿no? Pero es verdad que el rey va desnudo, ¿no? Es un poco esto, ¿no? Yo creo que lo de Lehman Brothers sería todo, pero como un castillo de naipes. Lo que ocurre es que no deja de llamar la atención que incluso en Estados Unidos, pues las cosas no se hayan hecho de una forma, una limpieza y más radical y más inmediata, ¿no? Pero al final en Estados Unidos esta gente va a la cárcel, ¿no? Se puede decir así de todo, yo no le deseo la cárcel a nadie. Yo creo que el origen fundamental está ahí, pero las consecuencias han sido muy desiguales en función de cuál era el comportamiento político-económico de los países que recibieron el impacto. Y nosotros, es evidente que habíamos hecho una apuesta también asimétrica por un subsector muy determinado, y eso sí que no es verdad que no se hubiese dicho, que sí se decía, ¿no? Pero también es cierto que los políticos, yo no se los comprendo, ¿no? Cuando veían revolución del empleo, pues no me toques esto, ¿no? Será también el empleo, ¿no? Bueno, pues se están viniendo miles, no, esto es estupendo, ¿no? Claro, cuando se pega el castañazo, ¿qué es lo que ocurre? Que es un empleo muy poco formado, es un empleo absolutamente dependiente, ¿no? Con lo cual, pues hemos hecho un pan con unas tortas. Y lo tercero, es un poco más que nada era una reflexión, que yo prácticamente comparto, ¿no? Sí, esa sí que no le... Yo no lo sé. Es decir, eso quizá algún jurista que esté aquí lo puede saber. Yo no lo sé. Es lo que nos faltaba, ¿no? Es lo que nos faltaba ahora por encima de las hipotecas ilegales, pero yo ya me pierdo ahí, ¿eh? Porque... Y además, si además es en este país donde lo tenemos que judicializar, pues no sé. Yo no sé si ya no le tendré nietos. Quizá los bisnietos se enteren de algo. Pero sería terrible que ya todo estuviese judicializado. Incluido también el asunto de las hipotecas, ¿no? Porque estamos viviendo una situación de angustia con un producto financiero mal explicado o vendido fraudulentamente por algunas entidades que ya se las traen, ¿no? Entonces ya si ahora empezamos con las hipotecas, pues yo creo que además tiene unas consecuencias sobre la economía muy negativas, ¿no? Porque esto no es nada neutral. Todo esto acaba en la economía real, ¿no? Pero cada cosa que sale es como para echarse a temblar. Así, pero y nosotros que creíamos que éramos tan serios y tal, y sin embargo, pero bueno, también podemos pensar que eso no va a ser así. Y yo espero que no sea así, que sea todo legal.
Sí. Sí. Buenas tardes. Me gustaría que pudiese abundar un poco sobre las razones por las que considera que convendría que España fuese rescatada. Y en ese caso, ¿qué medidas o actuaciones llevaría aparejadas ese rescate?
Sé que hablaste del trato de tú, porque nos conocemos hace mucho tiempo. Hablaste del rescate, pero no sé exactamente en qué términos. Es decir, si va a ser rescatado o si es rescatada, ¿qué pasa?
Sí, yo antes me parece...
Sí, perdón, es que...
Sí, cito un poco de pasada que usted pensaba que convendría, que está, me pareció entender que convendría que España fuese rescatada como país. Que abundase un poco en las razones que
Te pareció que yo soy un tío raro y que vaya. Sí, sí, vaya. ¿Qué se le ocurre desear ser rescatado? No, vamos a ver. Viendo las ventajas y los inconvenientes en un momento determinado, a mí lo que me exaspera es: vamos a esperar a ver si lo arreglan los dioses. Y si lo arreglan, somos estupendos, ¿no? Los dioses, y ya no tenemos que... Y si no, decir, ese filo de la navaja en unos momentos en donde las empresas no tienen financiación, las familias no pueden consumir, es que, yo no sé, si, claro, es que si nos rescatan nos imponen una serie de cosas que al final tenemos que hacer igual. Esto es dicho a grandes rasgos, bajando y afinando la letra pequeña, pues habría que ver más historias, ¿no? Pero con las venas y las arterias del sistema financiero secas. Hombre, solo para que digan que no nos rescatan, pues yo no sé si nos compensa a todos. Es decir, no, es que no nos rescataron, y todos al punto de estar en el cementerio. Pero no nos rescataron, hombre, eso me parece lo de honra sin barcos. No sé, ¿eh? Yo hubiera tomado a lo mejor otra decisión, y todavía pienso que es posible que tengamos que acudir. Acudimos al rescate bancario, y lo otro, pues bueno, ahora mismo parece que los parámetros están todos mucho mejor, pero como vivimos con esa hipersensibilidad en un mundo en donde lo que más funciona son las expectativas, estamos viviendo el riesgo de que ante cualquier cosa que puede pasar, que sabemos cada vez que ponemos la televisión o compramos el periódico, está pasando, pues se vuelva todo el mundo a dudar de nosotros. Y si vuelven a dudar de nosotros mucho, pues vamos a tener que ser rescatados, ¿no? Ya sé, ser rescatados parece que es... Yo jamás pensé que íbamos a ser rescatados o podíamos ser rescatados. Sin embargo, si tenemos que traer unos cuantos aljibes para regar el campo, o preferimos que se seque del todo para que no nos digan que teníamos mal el sistema de riego... Pero vamos, es una posición muy personal, ¿eh? Bueno, muy personal, compartida por bastantes economistas, ¿no? Yo no hace mucho estuve en un seminario en el Banco Central Europeo, uno ya no tiene abuela, ya tiene que alabar a sí mismo, en el Banco Central Europeo, que estaba Draghi allí, y también estaba Guillermo de la Edesa, por cierto, que va a estar ahora dentro de un rato aquí, y a ver cuál es su posición. Y la verdad es que mucha gente invitada a ese seminario, que venía de distintos países, cuando le hacían a uno preguntas, se daba cuenta de hasta qué punto nuestra situación fue contagiada, no solo en la economía, en la moneda, en lo monetario y en lo real, sino también en la imagen del propio país. Pero ¿de qué estamos hablando? Vamos a volver otra vez a las películas aquellas de los años 60, ¿no? Que hemos quedado muy desenfocados en el contexto en el cual están aquellos que deciden más que nosotros, ¿no? Entonces, yo no descarto que pueda haber rescate, y tengo mis dudas de si en su momento el rescate hubiera sido más positivo, porque hubiera introducido más financiación y algunas políticas que el gobierno tardó en implementar, porque es un gobierno perezoso. Bueno, muy bien.
Sí.
Quedaba una. Vale. Bien, vale, gracias.
Brevemente, ¿en qué medida opina que para afrontar el próximo ciclo económico y financiero hai que reducir as desigualdades no plano personal, non só no territorial, non? En que medida están ligadas esas dúas ideas? Non volveremos a repetir a historia se como amosan as últimas operacións estadísticas do Banco Central Europeo, precisamente, se están agrandando as diferencias sociales non só nos países da periferia da Unión, sino tamén nos países centrales.
Moitas grazas. Bueno, eu creo que xa algo dixen desto ao longo da exposición. Eu coido que unha das consecuencias que non teñen que ver coa ética nin coa moral, senón puramente coa mecánica económica, que se derivan da desigualdade, é que a compresión da clase media que dá estabilidade a un país tamén dá unha determinada dinámica á propia economía. É dicir que se nós temos unha distribución da renda e da riqueza moi desigual. Unha parte moi significativa da riqueza está en mans de moi poucos, pois é evidente que o que esos poucos poden introducir no circuito da renda para o funcionamento da economía é menos efectivo, é menos eficaz que se nese circuito está funcionando con a meirande parte das persoas desa comunidade, dese país, non? Por lo tanto, non só é un problema de xuicio de valor en termos de injusticia, senón que tamén desde o punto de propia mecánica do funcionamento da economía de mercado é negativo. A parte de que unha situación así se vai agudizando moito, se vai desequilibrando moito, se vai extremando, vai a requerir un incremento de outros gastos que xa non son de legitimación social, xa non son simplemente para ter controlados os descontentos. Ese sería un moi triste destino do gasto público, non? Por lo tanto, moitas veces as políticas de igualdade son políticas egoístas, pero son políticas que compran tranquilidade social. Non sempre a xente que ten ideoloxías extremas, sobre todo dun lado, outras serían outras consecuencias, me parece a min, son conscientes disto. Isto se ve moito en países emerxentes, en países do terceiro mundo, que os decía antes, onde as clases que dominan o poder e detentan a riqueza son inconscientes respecto a que eso sería, poderían estar nunha situación igualmente boa distribuindo máis a riqueza, porque eso reduciría os custos de represión, non? Por lo tanto, eu creo que cara aí non, eu penso que non chegaremos a esos extremos, pero non cabe dúbida que a crisis provocou unha maior polarización. Ainda así, a pesares de todo, a pesares que hai máis xente que está pedindo pola rúa, que hai máis xente facendo colas nas cociñas económicas, que Cáritas tal e Cáritas cual, eu creo que ainda estamos lonxe de un momento desa explosión social, non? Pero se a dinámica non se revirte, pois podemos chegar.
Hola, boas tardes. Eu quería facerlle tres pequenas cuestións. A primeira delas vai referida a unha das diapositivas que presentara a profesora, que ante a perda de confianza tras a caída de Lehman Brothers, evidente que as entidades financieras tiñan menos dinero para prestarse entre elas, e iso reflectía tamén nunha subida do Euribor. Pero tamén é certo que hoxe o Euribor está tocando fondo, é dicir, nunca estivo tan baixo, non? Entón, a primeira pregunta era, no caso de que subira o Euribor, cal podía ser ese efecto sobre os ninjas, non? Que serían quenes, tendo menos recursos económicos, puderan sufrir máis as consecuencias na subida do tipo, non? Perdón?
Agora mesmo.
Sí, agora mesmo, sobre todo tendo en conta que iso encarecería claramente as hipotecas, non? Que agora mesmo pues, o tipo está cerca do 0,54, 0,55, no caso de que se puxera nun tipo medio dun 2 ou dun 3% que é previsible a longo prazo, que iso podría ter un efecto devastador para a economía, para os bancos, porque se terían que facer cargo de moitísimo activo inmobiliario.
Sí, pero a estas alturas supónse que os ninja xa deixaron de pagar. É dicir, digamos que as hipotecas subprime na súa maior parte xa estou paro, ¿no? O que quedaría agora sería máis prime que subprime. No caso de que suba ou o Euribor volva a niveis do ano 2007-2008, está claro que o que vai a supoñer é un peche aínda maior do grifo de financeiro, pero vamos, a priori as hipotecas ninjas están todas xa, digamos, descontadas, ¿no?
Estou completamente de acordo, pero simplemente un apunte adicional. Esta é unha crise onde tamén, aunque para o gran público isto non sempre foi percibido, se tomaron moitas medidas sin saber o que iba a pasar. Estou pensando no banco malo, banco bueno, non sei cantos. Algo había que facer, parecía que había que facer eso, pero tampouco se estaba moi seguro, vamos a facer a ver que pasa. Todo estuvo ocurrindo durante todos estes anos, a ver que pasa. E claro, a veces pasaban cousas que non eran moi boas, pero é un pouco de prova e error tamén esta xestión da crise.
Outra cuestión, moi pequena. Está claro que evidente que vostede plantexa como que podría haber sido unha boa solución que España recurrira ao rescate económico, dependendo das circunstancias, imagínome. En o caso de Galicia, que, por exemplo, non acudiu nin o plan de proveedores nin o fondo de liquidez autonómico, e que, ademais, conseguiu vender débeda no mercado pues, a un prezo incluso inferior do que recomendaba o Ministerio de Economía, que pensa que debería haber feito Galicia, non sei, un momento?
A verdade é que, en primer lugar, quero moito Galicia, vivo en Galicia a maior parte do tempo, pero cando un está considerando a crise e tal, pois claro, mira as cousas máis agregadas, non? Entón, pero Galicia, pois Galicia non acudiu, pois será que non necesita acudir. Eu non coñezo as contas así por dentro, supoño que se non acudiu será porque ten cartos suficientes para... Pero nesto sempre hai dúas posibilidades, os cartos son suficientes según que se queira facer. Pero, se un ten políticas que gastan, pois ao mellor non se chega. Pero ou ben non ten políticas que vayan gastar, ou non ten todas as políticas que podría ter, ou ten as que quere ter, pois non necesita, claro, que é bastante mecánico o asunto. Decir, Galicia non necesita ir, pois necesita ir porque lle chega. Ahora, os cidadáns pensan que co lado dos gastos do orzamento e outras políticas é suficiente, para decir que sí, o goberno goberna con maioría absoluta, por tanto, eu non estou na pele, por suerte, do presidente do goberno galego, pero é verdade que se escoita, se lê, a él se lle escoita tamén, que non precisa. Eso terá o seu custo, supoño, que terá o seu custo tamén. É decir, ir ou non ir, non? O mellor non ir tamén ten o seu custo. O seu custo. Pero vamos, non coñezo polo miúdo a situación. Bueno, moi ben, moitas gracias.